Diario 96.9.
Vamos a escucharnos.
Get up that great big hill of hope for a destination.
We have to
change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa bajo la lupa.
En este estudio se aborda 1950,
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Cinco con cinco, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo, ya estamos en arroba W Radio, ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, pasen por aquí. Transmitimos en vivo y en directo en la señal de W Radio México 96.9 de FM. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es viernes 24 de junio del 2022. Hoy es día de San Juan, ¿eh? Hoy es día de San Juan. Hay muchas tradiciones para este día en el que se celebra a San Juan Bautista. Dicen que es muy bueno mojarse si llueve, echarse un chapuzón bajo la lluvia o mojarse en el mar, que es muy bueno para renovar energías, cortarse el cabello. Bueno, hay muchas tradiciones en este día de San Juan. Hoy es viernes 24 de junio del 2022. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval. Una Ciudad de México muy agitada en las últimas horas.
Así es, Vero, muy buenos días. Pues anoche damos cuenta de ese hecho que ocurrió en un restaurante, pues digamos de lujo, el restaurante Suntory, ubicado en Insurgente Sur, la calle Torres Adalid, en la colonia del Valle, donde pues este hombre, Jesús Hernández Alcocer, de 79 años de edad, pues mató a una jovencita que se dice era su esposa, una joven que aparentemente también se dedicaba al modelaje, a cantar, y se encontraba dentro de este restaurante, y bueno, sin mediar palabra, no hubo discusión, llegó con su chofer y la mató. 3 disparos, uno de ellos en la cabeza, y bueno, afortunadamente fue detenido en flagrancia. Rápido se avisó a una patrulla que iba pasando por la zona, y bueno, fue puesto ya a disposición del Ministerio Público. Este hombre, pues se sabe que también es abogado, entonces este sujeto pues no ha declarado al momento los motivos por los cuales llevaron a privar de la vida a esta jovencita de 21 años de edad, una diferencia de edad muy muy grande, 79 años, 21 años,
sí,
y
sí.
Bueno, pero se sabe que eran pareja estas dos personas. El chofer quedó puesto a disposición del Ministerio Público solamente en calidad de presentado para saber qué sabía él de cómo ocurrieron los hechos, y este hombre pues lamentablemente pues a pesar de la edad pues no tendrá derecho a la libertad por haber ocurrido este feminicidio anoche en esta parte de la alcaldía Benito Juárez. Y en este momento, Vero, pues hay un accidente pues medio aparatoso, un tráiler manejado a exceso de velocidad con 20 toneladas de cebolla cae del distribuidor vial Heberto Castillo, que dispara en la colonia Jaime Albuena. De un lado está, sí, la central camionera Tapo, del otro lado de la zona de la colonia Moctezuma, y bueno, entre la Moctezuma y Jaime Albuena cae este tráiler. Bueno, ya se rescató al chofer con vida, dice que iba con una mujer y con un niño, los cuales no han sido localizados debajo de esta caja de este tráiler, y se está trabajando, será de cuestión de horas para levantar este tráiler. Y bueno, pues así que cerrada la circulación para quien vaya en ese 3 Oriente Troncoso y se incorporará hacia lo que es la lateral de Zaragoza a través de esta bajada de este puente Heberto Castillo. Así que la alternativa aquí pues es utilizar de preferencia los carriles de la planta baja o bien también utilizar lo que es la zona de Boulevard Puerto Aéreo por este accidente.
Exacto.
Muy aparatoso.
Pues, ¿verdad? Es hacia la zona del aeropuerto, ¿verdad, Víctor?
Sí. Sí, lo que hacia la salida Rivera Cambas, que con lo lleva, sí, a la colonia Moctezuma, este es el 3 Oriente.
Así es. Oye, Víctor, y ayer en Ciudad Universitaria también una intensa movilización.
hecho que también ocurrió allí en la Facultad de Medicina, donde, bueno, la universidad, extrañamente, bueno, hay que recordar que la autonomía universitaria siempre no permite la entrada de la policía, de ningún tipo de corporación policíaca, y bueno, antes que la Fiscalía de la Ciudad de México, se adelantaron y pues dieron un dictamen como si fueran peritos, y simplemente dijeron que esa persona se arrojó, que se suicidó y que incluso padecía de algunos problemas mentales. Esto fue el dictamen que dijo la universidad. Entonces ya la universidad, la fiscalía solicitó de todas maneras videos de la Facultad de Medicina, de los edificios, para ver si no hubo alguna discusión previa en torno a este asunto.
Qué cosa. Pues estaremos muy pendientes de cómo transitan estas investigaciones sobre el caso del feminicidio ahí en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle, lo que ocurrió en Ciudad Universitaria y, por supuesto, siguiendo ahorita minuto a minuto este aparatoso accidente acá en el Eje 3, porque vaya, se complica un lugar de la ciudad y se complica todo. Gracias, Víctor Sandoval. Que tengas buen viernes y buen fin de semana.
Igualmente, pero buenos días.
Muy buenos días. Y de la Ciudad de México nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que durante la madrugada una pareja de hombre y mujer fueron asesinados a balazos sobre el carril lateral del Periférico Poniente y la Avenida Guadalupe, en el municipio de Zapopan, luego de que llegaron los sujetos y le dispararon. Por lo tanto, personal del Servicio Médico Forense estuvo trabajando en este sitio para retirar los cuerpos, así como también la camioneta y los indicios que fueron encontrados en este lugar. Y también ayer te informaba sobre esta balacera ocurrida en el municipio de El Salto, donde murieron 4 policías y así como también 8 sicarios también fueron abatidos. La Fiscalía del Estado, después de 21 horas que estuvieron trabajando en el lugar y terminó los trabajos de procesamiento, bueno, informó que en 2 fincas que pertenecen al parecer al cártel Jalisco Nueva Generación fueron encontrados pues armas de fuego, entre ellas son 7 armas con municiones, 3 camionetas, 3 motocicletas, así como chalecos antibalas. Además de que fueron rescatadas 2 personas que estaban privadas de su libertad y están detenidas otros 6 sujetos, entre ellas un menor de edad. Por lo tanto, la Fiscalía del Estado sigue integrando esta carpeta de investigación para determinar su situación jurídica. Aunque al tratarse de delincuencia organizada, bueno, el Ministerio Público puede duplicar el término a 96 horas para definir si los consigna ante un juez. Y obviamente que los vecinos de esta colonia de Los Minerales, o San Lorenzo, que está justamente en el límite, ubicada en este municipio, bueno, pues se dijeron temerosos después de que ese tiroteo, bueno, pues se dieron cuenta que convivían con sujetos relacionados con homicidios y privación de la libertad en este lugar. Así es de que, pues vamos a ver en qué termina esta situación registrada en el municipio del Salto. Y también hoy por la mañana, en un ratito más, se va a llevar a cabo este homenaje de cuerpo presente a los oficiales caídos en de su deber, que son Ángel Urenda Blas, seguido de Rogelio González Bucio, de Daniel Vargas Magdaleno y el oficial Arturo Coronado Díaz. Serán despedidos justamente a las afueras de la presidencia municipal de El Salto. Pues parte de lo que tenemos, Vero, muy buenos días.
Gracias, Toño Neri, un fuerte abrazo y muy buen fin de semana.
Hasta luego, buen día.
Buen día.
Noticias W.
Ya le informaba mi compañero Víctor Sandoval, un hombre mató a balazos a una mujer, a su acompañante, en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle. La cantante Dulce confirmó que la mujer asesinada es también la cantante Irma Lidia Gamboa, una joven con la que compartiría escenario el próximo sábado en Los Ángeles, en el espectáculo Grandiosas. Un estudiante de medicina de la UNAM fallece al lanzarse de un edificio en Ciudad Universitaria. La Compañía de Jesús identificó ante las autoridades los cuerpos de los 2 sacerdotes asesinados en Chihuahua. México está salpicado de sangre, dicen los obispos de nuestro país. Revela nuevos audios del fiscal Alejandro Gertz Manero presionando ahora al papá de Emilio Lozoya. La inflación en México alcanzó el 7.88% y el Banco de México sube las tasas de interés a 7.75%. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador presume en un video jugando béisbol.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Hoy es día de San Juan. ¿Lloverá? Cuéntanos, Martín Telles. Buenos días. Adelante.
Gracias, Vero. Buenos días. Gusto saludarte, igual que todo tu auditorio. Y pues sí, efectivamente, el viejo calendario de Galván, que ya poco se utiliza, pocos mencionan, pues eso indicaba que el día 24 es un día lluvioso, y pues yo creo que sí, pero porque las condiciones meteorológicas presentes nos están dando esa condición. Tenemos fuerte humedad sobre el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional, y pues tú sabes la presencia de la tormenta tropical Celia a unos escasos casi 500 kilómetros de las costas de Jalisco, Nayarit, e incluso del sur de Baja California. Bueno, pues la circulación de este sistema que está generando abundante humedad y bueno, ya ha generado a lo largo de toda la costa desde Chiapas, viene barriendo hasta Jalisco y este día los nublados llegarán hasta Baja California Sur. Así es que sí, lluvias importantes, lluvias intensas para Nayarit, lluvias muy fuertes para zonas de Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, lluvias fuertes para Sonora, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas también, incluso en la península de Yucatán, algunos chubascos. Y pues en el centro del territorio, lluvias y chubascos aislados, principalmente durante horas de la tarde, pero pues probabilidades mayores al 50% y 60% de lluvias con actividad eléctrica y pues sin descartar granizadas en toda esta franja de la costa y Pacífico, desde Baja California hasta Chiapas y por supuesto el centro y península de Yucatán. En cuanto a temperaturas, Vero, las mínimas por causa de la humedad, estamos previendo temperaturas de 0 a 5 grados para zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y el Estado de México, principalmente las zonas montañosas, las zonas más altas, en tanto que temperaturas de 40 a 45 grados podrían registrarse en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila y Tamaulipas. Este sistema anticiclónico que cubre buena parte de Estados Unidos y el norte de México nos estará dando estas temperaturas por arriba de 40 grados. Vientos también importantes de 60 a 70 kilómetros con oleaje de 2 a 3 metros para costas de Jalisco y Colima, así como olas de 1 a 2 metros para las costas de Baja California Sur, incluso en Michoacán, por la presencia de la tormenta tropical Celia, que pues está intensificando ya sus vientos y es probable que este día alcance la categoría de huracán, pero la ventaja de este sistema es que está corriendo paralelo a la costa mexicana y con rumbo hacia el interior del Pacífico. Pero así es que lo que tenemos previsto para hoy, lluvias importantes, y repito, para la capital de la República, algunos chubascos por la tarde, la temperatura alcanzará 23 o 24 grados Celsius, en tanto que la mínima esta mañana alcanzará unos 9 o 10 grados Celsius. Pero por cuestiones de humedad, no hay sistema importante, pero la humedad estará presente principalmente en zonas serranas del sur y el poniente de la ciudad, pero
pues estaremos muy pendientes a cuidarnos. Gracias, gracias, Martín Telles. Que tengas lindo, muy lindo fin de semana, diría Gloria Estefan, como guitarras trovadoras de San Juan. Entonces, a prepararnos porque viene la lluvia. Un abrazo.
Igualmente, buen día.
La información al momento.
Vamos con la información al momento. Ya lo informaba hace unos instantes mi compañero Víctor Sandoval. Un hombre ayer en un restaurante de la Colonia del Valle sacó la pistola, baleó a la mujer. Resulta que era su pareja y que se trata de la cantante Lidia Irma, una jovencita de 21 años que la cantante Dulce confirmó tendrían una presentación mañana en Los Ángeles. Ella formaba parte del espectáculo Grandiosas y fue asesinada en un restaurante donde había gente a plena, bueno, no a plena luz del día porque ya era noche, estaba oscureciendo, pero qué facilidad, con qué facilidad este feminicidio registrado ayer por la noche en la Colonia del Valle. Vamos a escuchar a la cantante Irma Lidia en una de sus últimas presentaciones. Era una cantante de música mexicana y estaba formando parte del espectáculo Grandiosas, con la cantante Dulce, quien fue la que confirmó que sí es la mujer a la que le arrebataron la vida ayer por la noche en este restaurante de la Colonia del Valle.
Señor amor, para usted. Señor amor, si un día vas por donde yo voy, la que esperando estoy.
Esta jovencita de 21 años. Esta jovencita de 21 años fue asesinada por el abogado Jesús Hernández Alcocer, de 79 años. Fue quien asesinó a tres tiros a su esposa, la cantante Irma Lidia, en el restaurante Suntory, ubicado en la Colonia del Valle, al sur de la Ciudad de México. Conforme algunas versiones de testigos, la víctima se reunió con su pareja sobre las 6 de la tarde en un área privada del restaurante y después de una supuesta discusión, él la atacó. Y en otra, un joven universitario se quitó la vida en las instalaciones de CU, se aventó de uno de los edificios, lo que ya también nos informaba mi compañero Víctor Sandoval, experto en materia de seguridad y de justicia aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, pues nos confirma también este aparente suicidio, porque dicen las autoridades universitarias que el joven se suicidó, que se quitó la vida y que al parecer tenía algunas enfermedades mentales. Ayer el presidente López Obrador volvió a hablar de su estrategia de seguridad, de los abrazos y de los no balazos. Rocío Jardines, adelante.
Vero, muy buenos días, y al insistir que no habrá cambio alguno en su estrategia de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio respuesta a las palabras que este miércoles lanzó el Papa Francisco por el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, asegurando que el mensaje de Jorge Mario Bergoglio fue equilibrado. En su mañanera, el primer mandatario colocó el tuit donde el Papa manifiesta su consternación por el asesinato de los religiosos Javier Campos y Joaquín Mora, donde también perdió la vida el guía de turistas Pedro Eleodoro Palma en Cerocahui. En el texto, el Papa destacó un cuántos asesinatos en México. López Obrador, por su parte, celebró que el prelado comentara que la violencia no resuelve los problemas, sino que aumenta el sufrimiento innecesario.
Que aún en situación muy difícil, dolorosa, él escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando de que no es la violencia el camino para conseguir la paz, que la violencia genera más violencia. Esta gente, estos conservadores, no hubiesen querido eso, que el Papa dijera: la violencia lo que produce es más sufrimiento. Esa era la mentalidad, la doctrina, el pensamiento que guiaba la acción con Calderón.
Enfatizó que se irá al fondo de las investigaciones a fin que se conozca toda la verdad, ya que reveló Vero que pudo existir algún tipo de protección al presunto homicida José Noriel, alias El Chueco, pues se movía en la región con tal normalidad que era hasta patrocinador de un equipo de béisbol. También señaló que aunque están arreciando las campañas en su contra, lo más importante, dijo, es que no hacen mella en la percepción de los ciudadanos. También pidió esperar que avancen las investigaciones. Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dio a conocer que además del despliegue que se mantiene con elementos de la Secretaría de Defensa, se emitieron diversas fichas de alerta para evitar que El Chueco salga del país, por lo que, entre otras cosas, se pidió el apoyo de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
Que el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el presunto homicida y también se solicitó el apoyo a la patrulla fronteriza de Estados Unidos para coadyuvar en la localización. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una boleta de búsqueda y localización en contra de José N., alias El Chueco, de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto homicida de los dos sacerdotes y el guía de turistas, y también informar que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua
explicó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua también emitió una boleta de búsqueda ofertando una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien aporte información veraz, eficiente y útil que lleve a la captura del Chueco. Vero, el reporte.
Gracias, Rocío Jardines, por la información esta mañana. En tanto, la Compañía de Jesús confirmó que los cuerpos recuperados en la Sierra de Tarahumara sí corresponden a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, asesinados el lunes en Cerocahui, allá en Chihuahua. A través de una comunicación informaron que el padre provincial y el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, confirmaron ante las autoridades de la Fiscalía General de Chihuahua que los dos cuerpos recuperados en la Sierra Tarahumara sí corresponden a los de los padres asesinados. Además, informaron que también fue identificado por sus familiares Pedro Palma, el guía de turistas allá en la Sierra Tarahumara. Bueno, pero eso dice el Papa, pero los obispos de nuestro país están muy preocupados por la violencia que azota a México. En un mensaje videograbado, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro, aseguró que México, así como lo escucha, está salpicado de sangre, luego de lamentar los más de 122 mil asesinatos en lo que va del gobierno de López Obrador. Vamos a escuchar.
¿Cuántos asesinatos en México? Es la expresión de consternación que el Papa Francisco nos dirige desde el dolor y sufrimiento que ha generado tanta violencia. Sí, cuánta violencia. Los obispos, como pastores, queremos expresar de igual modo toda nuestra cercanía y el profundo dolor que cargamos en nuestro corazón. Ahora, como nunca, el dolor de la cruz se vuelve más intenso por tanta sangre inocente derramada a lo largo y a lo ancho del país. Los índices de violencia y sus estructuras de muerte se han desbordado e instalado en nuestras comunidades, desfigurando a la persona humana y destruyendo la cultura de paz. Una cultura de paz que nos hace hermanos.
Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, también reveló que han asesinado a 27 sacerdotes en esta administración. Escuchemos.
Al lado de nuestro pueblo, esperamos una respuesta a la altura de las circunstancias por parte de las autoridades civiles en todos los niveles. Es responsabilidad de quienes gobiernan procurar la justicia y favorecer la paz y la concordia en la convivencia social. Esta realidad de violencia nos golpea. Nuestro México está salpicando sangre de tantos muertos y desaparecidos, entre ellos 27 sacerdotes, incluidos los padres jesuitas, que han sido asesinados por el crimen organizado, identificándose así con los miles de víctimas de nuestro pueblo que han tenido este fin, junto con las decenas de miles de desaparecidos.
Dijeron los sacerdotes y los obispos del país que los abrazos no alcanzan para tantos balazos. ¿Qué dijo la jefa de gobierno en materia de seguridad, Evangelina Hernández? Buenos días.
Vero, muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, defendió la estrategia de seguridad del presidente y culpó a los estados por los asesinatos ocurridos en sus entidades, ya que dijo estos son delitos del fuero común. Es fundamental, aseguró, que los gobiernos estatales asuman la responsabilidad que les corresponde. La pregunta no es qué está haciendo el gobierno federal, sino qué están haciendo los gobiernos locales en materia de homicidios y robo de vehículos, entre otros. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno.
El presidente tiene muy clara cuál es la estrategia. La pregunta hoy es, ¿por qué no se le pregunta nada a los gobiernos locales? ¿Por qué toda la crítica de los comentócratas, ya conocemos, se va al gobierno de México y no se pregunta nada qué están haciendo los gobiernos de cada una de las entidades en donde se concentran los homicidios, por ejemplo?
Dijo que el gobierno de la Ciudad de México tiene absoluta coordinación con el gobierno federal y que por eso han disminuido los delitos de alto impacto. Por otra parte, la jefa de gobierno culpó al gobierno del expresidente Felipe Calderón de los asesinatos y desaparecidos que dijo siguen impactando en nuestro país hasta la fecha.
Pues es justamente en el sexenio de Calderón, cuando inicia la guerra contra el narco y la cantidad de asesinatos que aún siguen impactando hasta la fecha nuestro país, esa terrible decisión de declarar la guerra contra el narco y generar violencia en nuestro país. Y de ahí vienen la gran mayoría de los desaparecidos de esta terrible guerra.
Hasta aquí la información. Excelente fin de semana.
¿Y qué tan terrible ha sido la decisión de abrazar a los narcos y qué tan terrible ha sido la decisión de decir, ay, no, también son seres humanos, pobrecitos, mírenlos nada más, hay que abrazarlos? Más información, revela nuevos audios del fiscal Alejandro Gersmanero presionando al papá de Emilio Lozoya.
Octavio, ¿qué tal, Vero? Muy buenos días, así es, te saludo con gusto. Otro nuevo escándalo se asoma a la puerta del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, debido a la nueva filtración de unos audios donde se escucha al titular de la FGR y a su subprocurador, Juan Ramos, negociando con el padre del exdirector de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin. En la grabación filtrada a través de una página de Facebook y difundida el mediodía de este jueves por nuestro compañero periodista Carlos Loret de Mola en su noticiario radiofónico Así las Cosas en W Radio, se escucha a Gersmanero comentándole al señor Emilio Lozoya que tanto él como su hijo se habían amparado en el caso de Odebrecht, que se le sigue al exdirector de Pemex. En respuesta, Lozoya Talman en varias ocasiones pide disculpas y aclara a Hertz que solicitará a sus abogados que retiren dichos recursos. Hertz, aún en tono molesto, exige al padre de Lozoya que cambie a sus defensores y le advierte que, si no ocurre, podría haber consecuencias.
Bueno, buenos días, señor Emilio.
¿Quién habla?
Le llamo el doctor Gertz, le voy a comunicar con él, por favor.
Sí, claro que sí, por favor. Señor fiscal, a tus órdenes.
Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra. Sí,
es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra.
Bueno, nada más para que no vaya a haber yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh?
Para nada.
Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese, ¿eh?
Por eso lo puse en orden ayer. Te pido una amplísima disculpa y lo voy a reiterar ahora en unos minutos.
Que se desista de inmediato porque así yo no juego, ¿eh?
Está muy claro, te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá. Estamos muy agradecidos de ayer trabajando sobre lo que la orientación que nos indicaste y la colaboración.
Que se desista del amparo. Ya no metas ese cabrón, por favor, enfrente, porque las cosas las va a echar a perder.
Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida.
Una gente decente que te defienda.
Correcto, lo vamos a buscar, te pido nomás tu comprensión para que sea gran para el penal lo más pronto posible.
Cuídate.
Un abrazo y una disculpa, señor fiscal.
Y aunque en esta nueva filtración no se profundiza más sobre la colaboración que menciona el empresario Emilio Lozoya Talman, es de dominio público que la familia de Lozoya negoció con la Fiscalía General de la República la extradición del exdirector de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a cambio de que Lozoya Austin denunciara supuestos hechos de corrupción que implican a políticos opositores del actual gobierno federal. En caso de ser verdadera esta grabación, lo que implicaría es que como parte de esta colaboración la Fiscalía exigió a la familia Lozoya que sustituyeran a los que hasta 2020 habían sido sus abogados pertenecientes al despacho de Javier Cuello Trejo, y así fue. En junio de ese año, cuando Lozoya reveló a dichos litigantes de su defensa y nombró como sus nuevos defensores al doctor Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas Pruneda. En otros fragmentos del audio se aprecia que lo que posiblemente sean llamadas entre Lozoya Talman y el subprocurador Juan Ramos y los preparativos para la extradición de la esposa del empresario Hilda Margarita Austin Solís, detenida en Europa en julio del 2019. En ellas, Lozoya Talman expone varias dudas al subprocurador y brazo derecho de Hertz en torno a los requisitos y documentos que debe tener listos y de la fecha en que llegaría extraditada la mujer. El empresario confirma al funcionario que ya cuenta con el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, el certificado médico expedido por el cardiólogo y el comprobante de domicilio, entre otros.
Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Hable el señor Emilio Lozoya Talman.
Buenos días, licenciado.
¿Cómo han estado?
Pues bien, aquí están. Gracias a Dios.
Bueno, eso hay que cuidarnos todos, ¿verdad? Le mando un saludo con mucho respeto y cariño. ¿Cree que pueda hablar con el señor su procurador, con el licenciado?
Claro que sí, también también puede.
Muchas gracias.
Señor, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pobre de usted aquí molestándolo.
Una noticia, mi querido.
Sí, mire, ya me hizo ir a algunos cuestionamientos.
Correcto.
Lo estoy ahorita revisando.
Correcto.
Para que se los entregáramos.
Correcto.
No sé si quisiera venir mañana.
El viernes.
El viernes, ¿le parece bien, licenciado?
Claro, con usted.
Claro.
A las 11, viernes.
A las 11. A las 11 ahí estaremos sin falta. Y desde luego, muy agradecido, le comento que ya también, para que luego no nos digan en México, ya en España ya empezaron con casos de coronavirus en prisiones, mi querido José. Duro, pero allí sin falta estaremos y a los atenderemos los cuestionamientos de inmediato, ¿verdad, mi querido?
Perfecto, entonces nota aquí el viernes a las 11.
Y le mando un saludo muy respetuoso a mi señora.
Gracias igualmente.
Bárbaro.
Como se recordará, tanto Emilio Lozoya Austin como su madre se encuentran actualmente procesados por su presunta responsabilidad en delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa correspondientes al caso Odebrecht. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias. Gracias por la información. Octavio García, el fin de semana, la marcha del orgullo. Evangelina Hernández, adelante.
El próximo sábado se va a llevar a cabo en la Ciudad de México la Marcha del Orgullo LGBTTI. Va a haber dos contingentes. Uno va a salir a las 10 de la mañana de la Glorieta del Ángel de la Independencia y la otra a las 10 y media de la mañana de la Glorieta del Ahuehuete. El destino de ambas será el Zócalo Capitalino. En la marcha se podrán ver 140 carros alegóricos. El evento va a ser apoyado por un operativo de 1.800 policías, 40 vehículos oficiales, 335 elementos de tránsito, 55 patrullas, 22 motocicletas y una grúa. El subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Francisco Moreno, recomendó a todos los automovilistas utilizar alternativas viales para evitar contratiempos. Y en Coyoacán, el alcalde Giovanni Gutiérrez se reunió con la comunidad LGBT y les dijo que su voz siempre va a ser tomada en cuenta en esa demarcación. Somos, indicó Giovanni Gutiérrez, la única alcaldía con una Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación. Hasta aquí el reporte. Buenos días.
Buenos días, Evangelina. Gracias, gracias por la información. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte. Viernes, al fin.
¿Dónde andas?
Aquí estamos ya en viernes. Ya sintiendo el fin de semana que va llegando poco a poco y que nos hace...
¡Qué ricura!
Siente distinto el día. No sé cómo lo sientas tú, pero ya el viernes sentimos que ya estamos casi del otro lado. Pase lo que pase, porque sí, sabemos que muchas veces nos relajamos, creemos que las cosas van a estar tranquilas.
Y a las 3-4 de la tarde está ya la bomba.
Exactamente, ¿verdad?
Exactamente. A veces nos ha pasado.
Sí, hombre, sí, ya decimos, bueno, pues ya nos vamos tranquilos a casa, nos vamos tranquilos y no pasa nada, y bueno, pues al final, sí, como bien dices, pues estalla todo, de repente pasan cosas aquí, cosas allá, y al final nos quedamos pues más, pues más preocupados para empezar el lunes, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, fin de semana. Y fíjate que ayer justamente el presidente López Obrador tuvo en la mañanera a Ricardo Mejía, que, bueno, pues está casi todos los jueves hablando acerca de los crímenes, los detenidos. Entonces,
subsecretario.
Bueno, sí, el subsecretario da este reporte, desde luego, importante acerca de quiénes han sido detenidos y los crímenes, pues digamos, con más, que han resonado más, ¿no?, en la sociedad.
Sí, el caso de Evany, sí, va informando según lo que vaya aconteciendo, ¿no?
Así es. Entonces, entre ellos, bueno, pues por supuesto habló de los sacerdotes, los jesuitas asesinados y el guía de turistas, porque así ha sido mencionado el guía de turistas y los sacerdotes que fueron asesinados en Chihuahua, y decían, le preguntaron al presidente, oigan, ¿no va a haber cambio de estrategia? O sea, sí, no, vamos muy bien, decía el presidente. De hecho, es justo lo contrario, vamos muy bien, que este es el camino, decía el presidente. Así que, bueno, pues por supuesto también hablaba que, pues ya sabemos, era una situación heredada de el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, de repente decía que iba muy bien, que podía demostrarlo con números, y en uno de esos puntos dice, pues prácticamente culpaba a periodistas y a columnistas de esta situación. No sé, es muy extraño cuando de repente sale a relucir el nombre de Carlos Loret de Mola, de Denise Dresser, hasta de Chumel Torres, decía el presidente del Observador ayer. Así que, bueno, pues, por supuesto, pues cosas importantes que se dicen y cosas importantes que las palabras del presidente, que desde luego tienen un eco importante en, pues no solamente en los medios de comunicación, sino en toda la población, ¿no? Vaya, es el mandatario, es el puesto más importante de servidor público en este país, así que de alguna manera, ayer lo que decía el presidente era eso, entre otras cosas. También, fíjate que, justo hablando de la cuestión de salud, la OMS se reunió para evaluar si la viruela símica debe ser considerada emergencia, lo cual, por supuesto, nos pone los pelos de punta, porque así empezó el COVID, ¿no? Así de repente, ¿no?, pues nos vamos a juntar, ¿no?, pues hay unos casos en China, ¿no?, pues de repente hay unos casos en Corea, de repente hay unos casos por acá, por allá, y después de casi, pues dos años llevamos, y un par de meses, pues la verdad es que seguimos sufriendo las consecuencias del COVID, ¿no? Mucha gente que perdió familiares, mucha gente que perdió amigos, y también gente que tiene consecuencias por haberse enfermado de COVID. Así que, bueno, pues se reunirá la OMS y estará poniéndose de acuerdo entre que si es una epidemia, si debe ser considerada una emergencia. Así que estar atentos, por supuesto, a todo lo que se diga en esta situación. Y, bueno, pues también para terminar, fíjate que ayer se hizo tendencia, y todavía es, iPhone 6S, ¿no? Dice, ¿por qué? Pues es un teléfono ya de bastantes años, ¿no? Ya tiene por lo menos unos siete años que salió el iPhone 6. Y, bueno, pues resulta que el actor Chris Evans, que es el Capitán América, justo se despidió de su iPhone 6S, ¿no? Si usted, por ejemplo, está buscando el último teléfono de moda, el teléfono aquel que cuesta como 30,000, 40,000 pesos, bueno, pues le comento que Chris Evans, justo este actor, se despidió y decía, tuvimos un buen camino, te extrañaré el botón de home, este botón que tenía este teléfono, y pero no extrañaré las batallas tratando de cargarte o tus fotografías ahí con baja definición, o de repente que se baje la batería del 100 al 15% a de repente ya estar muerto en minutos. Fue un viaje complicado. Descansa, amigo. Entonces, un actor que gana millones, que por supuesto es bastante famoso ahí en Hollywood.
Sí, claro.
Pues tenía el iPhone 6S hasta hace pues un día. Entonces, si usted está pensando que le va a dar pena traer el iPhone 7, el 8, el 10, no, cuando ya va a salir el 14, no se preocupe, no pasa nada. Hay gente con muchos más recursos que uno que de verdad no le importa, o le importa un cacahuate, llevar el teléfono más atrasado.
Que lo traiga,
sí,
claro.
Sí, exactamente.
Claro, no, ahí anda uno endeudando hasta el alma con tal de traer el último iPhone, y ve nada más.
Exactamente. Así que si un actor de Hollywood se despide de un iPhone 6S con esa candidez, con esa tranquilidad, bueno, usted no se preocupe si no le alcanza para el 14 o para los anteriores, que también cuestan un ojo de la cara, mi querida Vero.
Más de 30,000 pesos. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve, ¿te parece? Y regresamos con el final. Hay mucho más.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
W Radio.
W.
Finanzas con Roberto Aguilar.
¿Te sientes confundido, enojado, desesperado cuando tienes enfrente un problema con la autoridad fiscal? No, no te desesperes y tampoco claudiques. Porque como contribuyentes tenemos derecho a recibir de las autoridades fiscales la información para realizar toda clase de trámites, declaraciones y servicios para cumplir con nuestras obligaciones. En el caso del Sistema de Administración Tributaria o SAT, la información y asistencia la puedes recibir directamente en sus propias oficinas. Son 50 en las ciudades más importantes del país, mediante el portal del SAT o el portal gob.mx. También la tecnología te puede apoyar porque existen canales adicionales como la atención telefónica, chat 1 a 1, SAT móvil, que es una opción por medio del teléfono celular, y si el caso es más grave, entonces debes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o PRODECON para que te asesore, represente y defienda todos tus derechos como contribuyente.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Si es radio.
Es W.
96.9.
La música nos une sin importar nuestro lugar de origen o desde dónde provenga.
Ya sea desde un gran festival
o desde un palomazo. El Palomazo por los Refugiados celebra el Día Mundial del Refugiado. En la edición 2022 se unen Andrea Echeverri de Aterciopelados,
Rubén Albarrán de Café Tacuba,
Vivir Quintana,
Caña Dulce, Caña Brava,
Chimbo y Leiden.
Paso
por los refugiados, sábado 25 de junio a las 7 de la noche, por W Radio. Si es música, es W.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias.
W.
5 de la mañana con 47 minutos. Vámonos a la mirada global de Carla Santillán.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en el último viernes de junio. Así que a darle con la información. Dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver, y tal parece que en ceguera total se encuentra Estados Unidos, pues la Suprema Corte de ese país, de mayoría conservadora, amplió el derecho a portar armas de fuego en público al tumbar una ley del estado de Nueva York que prohibía llevar armamento en lugares públicos. La resolución puede tener ahora implicaciones en otros 7 estados con leyes similares, como California, Delaware, Maryland, Massachusetts y Nueva Jersey. El fallo se produce en pleno debate nacional sobre la posesión de armas consagrada en la segunda enmienda de la Constitución, obviamente tras los recientes tiroteos masivos. Los demócratas abogan por prohibir la venta de rifles de asalto y revisar los antecedentes de los compradores de armas, mientras que los republicanos se oponen y afirman que los tiroteos deben ser abordados como un tema de salud mental. Atravesamos el Atlántico porque la Unión Europea concedió a Ucrania y a Moldavia el estatus de candidatos a la adhesión al bloque de 27 naciones, un primer paso en un largo camino hacia la membresía que podría demorarse años. Evidentemente, los líderes europeos actuaron con una velocidad y unidad inusuales en un claro intento de alejar a Ucrania de la influencia de Rusia. Por cierto, hoy se cumplen 4 meses del inicio de la invasión militar rusa a territorio ucraniano. En este contexto, Alemania activó la segunda de 3 fases de su plan de emergencia para el suministro de gas natural y afirmó que su país enfrenta una crisis al tiempo que descarta que los objetivos de almacenamiento para el invierno puedan peligrar por la disminución de los envíos desde Rusia. Vamos a temas de salud porque los virus no dan tregua a la humanidad y es que la Organización Mundial de la Salud llamó a la vigilancia frente al inusual brote de viruela del mono a escala global, pues ya se tienen registrados 3.200 casos. En cuanto a la transmisión de humano a humano, pues no es sencilla, ya que se requiere de un vínculo estrecho con la persona infectada y deben tener contacto con mucosas, lesiones provocadas por ronchas o su costra, secreciones o saliva. Y para cerrar con mejores noticias, de acuerdo con datos de la encuestadora Gallup, la proporción de personas que piensa que las zonas en donde vive son buenos lugares para la comunidad LGBT+, pasó de 21% en 2006 a 50% en 2021. Aunque, pues existen diferencias regionales importantes como en países de África y Asia, donde la proporción desciende a menos de 9% y en contraste en países nórdicos la aceptación LGBT+ supera el 90%. México se ubica en el rango medio con 64%. Hasta aquí, gracias, buen fin de semana.
Gracias, Carla Santillán, por la mirada global. Sí, estaremos muy pendientes de lo que determine hoy la Organización Mundial de la Salud sobre la viruela del mono. Hoy es viernes de Viaje Sónico con León Ortiz. ¡Vámonos!
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
¡Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico! Ok, all right, vamos con información que tiene que ver con la sangre. Investigaciones locas realizadas por un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Melbourne,
en Australia,
afirman que oler sangre
puede abrir el apetito a las personas.
Bienvenido a mi hogar.
Conde Drácula.
A usted, dígame Drácula.
Que es el jefe de estos estudiantes, realizaron un estudio con un grupo de personas donde les mostraban imágenes de comida como carne y verduras. Y bueno, se llevaron la sorpresa cuando a estas personas se les antojaba más la comida mientras ventilaban el salón con olor a sangre.
Deberá disculparme por no acompañarlo, pero yo ya he cenado.
A algunas personas se les dio agua para saber si se les abría el apetito, pero nanay, la sangre es más efectiva.
Además, jamás bebo.
El efecto apetitoso de la sangre es realmente intrigante y definitivamente vale la pena estudiarlo.
Eso lo dijo Will Turner, quien dirigió al equipo de investigación de 11 estudiantes.
La sangre es valiosa y escasa en esta época.
¿Y ustedes saben por qué? Las pelotas votan porque ya tienen su credencial de lector. ¡Niaca, niaca! ¡Fue un chiste sangrón! Los preferidos de Chiqui Drácula.
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa! A ver, a ver, a ver.
Alto, alto como un pino. Pesa menos que un comino.
¿De qué estoy hablando?
Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias, gracias por lo divertido que nos haces los viernes, León Ortiz, por compartirnos tu talento en el Viaje Sónico. Gracias, Titi Puchal, un fuerte abrazo también para ti. Dice Berito, el chueco es un ejemplo de lo chueca que está la estrategia de seguridad en nuestro país. Chalito, buenos días, buen fin de semana. Chacón Gómez desde Celaya, un fuerte abrazo, saludos a todos los Juanes. Sí, hoy es día de San Juan, ya les decía yo, a cortarse el cabello, a bañarse, a mojarse, porque pues dicen que son parte de los ritos bondadosos que nos trae San Juan en su día. David Osuna, buenos días, Vero, que tengas hermoso viernes y buen fin de semana. Tú también, David, gracias. Gracias, Conejo 19, dice, terrible lo que pasó en el Sunto Riverito. Sí, muy, muy terrible. Poncho dice, ¿y quién decía que acá en Jalisco no cantamos mal las rancheras por tanta inseguridad? En todos lados, Poncho. Un fuerte abrazo, buen fin de semana a toda nuestra comunidad de madrugadores. Cambio de estafeta informativa, no se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? Buenos días. ¿Cómo llegas a este viernes 24 de junio? Híjole, mi Vero, ahora sí ya se acabó prácticamente junio, ¿eh? Qué cosa,
ya se
la
está
verdad.
Acabando.
¿Cómo estás, Vero?
Hoy es día de San Juan, entonces sí. Pues como que a hacer los ritos para que nos crezca el cabello fuerte, sedoso y hermoso,
Así que
cortárselo, a mojarse, sí, si llueve, pues dicen que es bueno echarse un chapuzón, que esté limpia las malas vibras, o si estás en el mar, pues a mojarte, dicen que es muy bueno. Bueno, tanta cosa.
Entonces hoy hay que cortarse el cabello, ¿verdad? Hoy es día de cortarse el cabello. Si quieren que les crezca una melenota, ahorita le decimos a Javier Risco que puede que le haga tantita falta, a ver si hoy se quiere cortar el cabello y que tenga una melenota, pero bueno. En fin, mi Vero, pues ya llegamos aquí a este viernes. Ahorita, oía que comentabas lo del Suntory, ayer pasé justo frente al Suntory como a, no sé, como a las 10 de la noche.
Pues es que es tu zona o casi por donde te mueves generalmente.
Es mi zona, es muy cerca de donde me muevo normalmente. Y literal, iba yo rumbo a casa, y bueno, pues ahí estaba todo el despliegue policiaco, ¿no? Más o menos como 10 y cacho de la noche. Así que, pues sí, ya estaremos dando cuenta de ello también mañanita, mi Vero. Y bueno, pues muchos temas para cerrar una semana. Híjole, vaya que intensa, la verdad.
Sí.
Así que bueno, prepárense, que nos quedan 4 horas por delante. Ya tuvieron una con Vero, van 4 más. A ver, ¿qué traemos esta mañanita ante la filtración de nuevos audios del fiscal Gertz Manero con el padre de Emilio Lozoya? No, es que esto es una cosa de
ya
verdad.
Te dije
los
que
abogados
no nos compliquen
de
las cosas. Imagínate que Juan de las Montañas pudiera hablarle al fiscal. Oye, fiscal, fíjate.
Ni Juan de las Montañas, ni Juan de los mares, ni Juan de ningún lado, mano. Pero bueno, esto vamos a platicar, por supuesto, de esto con el periodista, el jefe de información de Animal Político, Arturo Ángel, que le ha dado seguimiento a todo este tema y sobre todo también que sigue. Y bueno, yo me imagino que cada vez se vuelve más insostenible el fiscal, pero para este presidente lo que uno cree que es insostenible, él lo sigue sosteniendo. Pero bueno, ya estaremos viendo este tema. Sobre el inicio de actividades de la Comisión para la Verdad y la Justicia, vamos a retomar la conversación con Jacobo Dayán, que ayer no pudimos, un poco para hacer un cierre, una reflexión de semana. Ayer ya no pudimos porque nos volvimos a ir a Chihuahua, ahí a la Sierra Tarahumara, pero hoy sí vamos a cerrar con una conversación con él. El Banco de México anunció el alza en las tasas de interés más grande de su historia. Esto ya nos lo adelantaba ayer Enrique Quintana y lo traía el financiero. Bueno, finalmente sucedió. Además, dice, aún no llegamos al pico de la inflación. Este va a ser tema de Enrique Quintana, por supuesto. Es viernes con Javier Tejado.
Que se avecina un huracán económico.
Las cosas pintan francamente complicadas, así que bueno, y Enrique Quintana, que siempre es muy mesurado, ya últimamente lo noto cada vez más preocupado, pero bueno, también es viernes, les decía, de Javier Tejado. Ahorita escuchaba con Carla Santillán, que daba la nota: la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de una ley del estado de Nueva York que obligaba a llevar armas de manera oculta, y ahora las personas las podrán llevar en público. El presidente Joe Biden, la gobernadora del estado, criticaron tal decisión. Vamos a hablar hoy con Enrique Acevedo, nos vamos a enlazar a Estados Unidos y a ver si platicamos también un poco de lo que ha estado sucediendo en estas audiencias en torno al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, recordaremos todos. Y bueno, pues ha estado muy interesante. Ya ayer reaccionó el expresidente Trump a través de su red social, esta red que se llama Truth Social. Así que bueno, nos iremos unos minutos a Estados Unidos. Y un tema interesante que no queda todavía del todo claro por dónde va. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, aquí en México, determinó que las bibliotecas depositarias no podrán poner las obras y producciones para consulta pública sin la previa autorización de los titulares de los derechos de autor. ¿Qué significa esto? ¿Cómo afecta a las bibliotecas públicas o no? Son de estas notas, Vero, que a veces pasan ahí un poquito inadvertidas. Hoy nos vamos a detener en ello y darles más información, por supuesto. Este sábado W Radio transmitirá la tercera edición del Palomazo por los Refugiados en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR. Les vamos a dar detalles de lo que va a suceder en este Palomazo. Va a estar padrísimo, ¿eh? Yo se los adelanto que va a estar padrísimo. Me invitaron a conducirlo. La verdad, hay música increíble. También, sí. Exactamente. Y vamos a platicar con Andrea Echeverri, vocalista de Aterciopelados, que va a estar ahí en el Palomazo, por supuesto. Tenemos a Susana Moscatel, Deporte, Roberto Aguilar, buena música. Arrancamos en unos 3 minutitos más, mi Vero. Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo. Que tengas un muy bonito fin de semana.
También para ti, querida Gaby, que sea maravilloso, maravilloso fin de semana. Y los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.